Y ahí seguimos con quién. Con Jonás, pero no dentro del pez. Ahí seguimos con Jonás. El capítulo 3 de Jonás, ¿verdad? En el capítulo 1 vimos que Dios llamó a Jonás, un profeta, y Jonás se negó. Ahí fue desobediente ante Dios. Y Dios trajo una tormenta y el barco que él iba hacia España, hacia Tarsis, estaba difícil de que siguiera, y él dijo que era, sacaron por suerte que era, el problema venía por Jonás, por desobediente, hermano, y lo tiraron al agua y un pez grande se lo tragó. Yo no sé si cuando estaba en el agua era una ballena, pero cuando se lo tragó a él iba llena. Estuvo 3 días en el vientre de ese pez grande y clamó a Dios. ¿Quién sabía que cuando uno clama a Dios, Dios es misericordioso? Clamó a Dios y Dios le dio una segunda oportunidad. Y hoy en el capítulo 3 vamos a ver qué él hace con esa segunda oportunidad que Dios le da. Hermano, cuando Dios nos dio oportunidad, hay que aprovecharla y vivir al máximo la vida cristiana. No es fácil, pero no es imposible. No es fácil, pero trae una bendición extraordinaria, hermano. Servirle a Dios, no hay gozo más grande que ese. No hay gozo más grande que servirle a Dios. Yo era músico y yo dije, cuando yo voy a ser músico toda la vida, yo toqué en muchas orquestas, pero cuando me convertí, lo primero que hice fue, dije, dejo la música, porque la música que yo tocaba era música popular, para tocarle al mundo para que bailara. Y ahora, si toco música, la toco para el Señor, para que la gente disfrute y le pueda cantar al único, al grande, al maravilloso, al Dios grande y poderoso. Amén. Así que vayamos al libro de Jonás, capítulo 3. Así que Dios le había dado un mensaje y le dijo, Jonás, en el capítulo 1 le dijo, vete y predica a este pueblo de Nínive, un pueblo duro, 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 duro. Era un pueblo, hermano, que eran terribles, terribles, pero para Dios no hay nadie duro. Cuando Dios pone su mano, como que pone a todo el mundo mansito. Y vamos a ver lo que pasó. El verso 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, ¿por qué por segunda vez? Porque la primera vez cuando le vino palabra de Dios a Jonás, él fue desobediente y quiso huir de Dios. ¿Quién sabía una cosa? Nadie puede huir de Dios, hermano. No importa dónde usted se meta, no importa dónde usted vaya, ahí está el Señor. Usted podrá huir de su suegra. Ay, perdón. Pero de Dios no podemos huir. Así que vino palabra otra vez, Dios le habló a Jonás. En otras palabras, le está diciendo, te voy a dar una segunda oportunidad. Qué bueno Dios, ¿verdad? Qué bueno Dios que nos da oportunidad. Nos da oportunidad tremendo. Y una cosa importante, Dios le dijo, el mismo mensaje que te di, llévalo. Dios no cambia el mensaje. Dios no agua el mensaje, hermano. No lo rebaja al gusto del predicador ni al gusto de los creyentes. Algunas personas lo hacen, pero aquí no lo hacemos. La palabra de Dios no se rebaja ni se pone más suave de lo que Dios la puso. si hay unos que lo pueden hacer, ¿por qué otros no? Ah, es que la gente ahí, bendito, no, aquí no hay bendito que valga. Amén. Los hombres pueden rebajar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios está ahí constantemente, y cuando uno la lleva, no la lleva primeramente a la cabeza y la baja al corazón y la pone por obra, hay bendición. ¿Quién sabía eso? Hay bendición, hermano. Gloria a Dios. Y vino segunda palabra dándole una segunda oportunidad y le dijo, levántate. ¿Por qué Dios dice levántate? Porque cuando no le estamos sirviendo a Dios, estamos acostados. Tenemos que levantarnos. La iglesia no puede seguir durmiendo, hermano. La iglesia tiene que levantarse. Según Dios le dijo a Jonás, levántate. Dios le dice hoy a la iglesia que estamos aquí, que tenemos que levantarnos, que no podemos seguir haciendo lo que el mundo hace, que ahora tenemos que hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios, hoy, mañana, pasado, un día sí y el otro también. No podemos parar de vivir para Dios, porque de todas maneras no hay cosa más bonita ni más deliciosa que vivir para Dios. Así que le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya se lo dije, el mensaje que yo te diré, el mensaje que Dios tiene. Dios tiene un mensaje diferente para todo el mundo, pero hay un solo propósito. La salvación es a través de Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Y no hay sustituto para Jesucristo, ni hay sustituto para la cruz del Calvario. Amén. Es solamente a través de Cristo. A través de Cristo. Amén. Dios le da a Jonás una segunda oportunidad, hermano. Como se la dio a Pedro, Pedro lo negó tres veces. Pero más sin embargo, Dios le dio una segunda oportunidad. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que sabe que somos débiles. Qué bueno es Dios que sabe que somos carne. Y nos da segundas oportunidades. Yo no sé a quién le ha dado aquí de los que estamos una segunda oportunidad, pero si se la dio, aprovéchela y viva para Dios todos los días de su vida, hermano. No hay nada más bonito que vivir para Dios. También Dios le dio una oportunidad a Marcos. Si usted va al capítulo 14 y verso 51, por ahí, dice que había un joven que seguía a Jesucristo cubierto con una sábana, y cuando lo prendieron, dejó la sábana y estaba desnudo y huyó. Huyó porque no estaba preparado para seguir a Cristo. Y Dios también le da una segunda oportunidad a Marcos. El primer evangelio que se escribió, lo escribió Marcos. Amén. Qué bueno es Dios, hermano. Es el Dios de las oportunidades. Se la dio a Pedro, se la dio a Juan Marcos y a tantos otros, hermano. ¿Sabe Dios cuántos hay aquí hoy clamando por una segunda oportunidad? Dios, dame una oportunidad. Dios, yo quiero servirte. Dios, ten misericordia de mí. Dios, ayúdame. Dios, te necesito. Dios, sin ti no puedo vivir. Dios, ven a mi vida. Sin ti estoy vacío. Te necesito, Señor. ¿Cuántas personas hay clamando aquí desde lo más profundo de su corazón? ¿Por qué? Porque la vida que están viviendo no le agrada a Dios. Y ellos en lo más profundo de su corazón lo saben. Qué triste es saber que uno no está bien delante de Dios y seguir hacia adelante, hermano. Usted sabe de hoy, pero usted no sabe de mañana. Es más, usted sabe de ahora, pero no sabe de más luego. ¿Qué puede pasar? Por eso es que hay que vivir una vida santa delante de Dios. Porque cuando llegue el momento, y si Dios viniera ahora mismo y se lleva a la iglesia y usted no está preparado dentro de la iglesia, ¿quién se quiere ir con el Señor? Ay, dos o tres nada más. ¿Quién se quiere ir con el Señor? Amén, gloria a Dios, hermano. Así que sabe Dios cuántos hay aquí hoy que están clamando por una segunda oportunidad. El mensaje a Jonás que Dios le dio de salvación y destrucción, más de destrucción que de salvación, hermano. Y llevar un mensaje de destrucción no es fácil. Usted decirle a la gente, Dios te ama y quiere que tú te arrepientes, es fácil, ¿verdad que sí? Pero usted decirle, de aquí a 40 días, esto va a ser destruido, no es un mensaje fácil. Y usted caminar por las calles, de aquí a 40 días, de aquí a 40 días, si no se arrepiente van a ser destruidos, de aquí a 40 días, de aquí a 40 días. Es un mensaje, hay muchos predicadores que les gusta llevar un mensaje bonito, pero hay gente que necesita oír un mensaje fuerte. ¿Quién sabía eso? Aunque todos los mensajes que vienen de parte de Dios son bonitos, pero se necesita un mensaje fuerte para que Dios amaquee las personas y los traiga de nuevo al camino. Ya a lo mejor de momento no les gusta, pero después le va a dar gracias a Dios de que lo hizo. Así que le tocó un mensaje de destrucción. Le dijo, si de aquí a 40 días no se arrepienten, lo que ustedes no desean les va a venir. Y déjeme decirle una cosa, que ese pueblo, hermano, era un pueblo sanguinario, era un pueblo que no tenía corazón, era un pueblo de destrucción, era un pueblo, pero aún así estaba en el corazón de Dios que había salvación para ellos. Qué bueno es Dios, dígale que está al lado suyo, qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Por eso es que no podemos endurecer nuestros corazones, hermano. El verso 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? Que usted pueda decir, yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. Yo estoy yendo conforme a la palabra de Dios. Y fue Jonás a Nínive, al pueblo que se había negado a ir. ¿Usted sabe por qué Jonás se había negado a ir a Nínive en el primer capítulo? Porque era un pueblo sanguinario. Pero estos son los que necesitan a Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sabrá Dios quién era usted antes de convertirse? Pero mire para allá qué bonito se ven todos, mire qué precioso se ven todos aquellos que le sirven al Señor, amén. Gloria a Dios. Así que Jonás cambia ahora de actitud y está presto, está dispuesto a obedecer a Dios. Vio que cuando no le obedeció a Dios no le iba bien. Oiga esto que estoy diciendo. Y si no le iba bien a Jonás por desobedecer a Dios, si nosotros desobedecemos a Dios, tampoco nos va a ir bien. Esto no es para Jonás nada más, que no se siente orgulloso Jonás, que no se vaya a creer que fue para él solo. Esto es para todos los que estamos aquí, si no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Amén. Esto es un mensaje para todos, hermano. Y es un mensaje duro. Hay gente que necesita escuchar mensajes duros. No piense que del corazón de Dios salen nada más que mensajes bonitos, salen mensajes duros también. Hay gente que necesita escuchar lo que es la salvación. Hay gente que están caminando de esta manera, mire. Dios está allá y ellos caminando así. ¿Quién sabía eso? Cuando usted camine con Dios, camine así. ¿Por qué con las manos en alto? Fíjese en este detalle. Porque usted va por la calle y alguien le pone un revólver en la espalda y le dice, ríndete, ¿qué usted hace? Levanta las manos. Y cuando nosotros levantamos las manos al cielo y nuestra mirada al cielo, le estamos diciendo a Dios que estamos rendidos ante Él. Que nuestra vida está en sus manos. Que nuestra vida está con Él. Que estamos esperando como Dios quiera, así yo quiero. Como Dios haga, así yo quiero. Amén. Así que le tocó un mensaje de destrucción, ¿verdad? Ahora Jonás cambia y está presto a obedecer a Dios. Y le dice, vete y predica. Y son 3 días de camino. Aparentemente da la impresión de que es un territorio bastante grande. Dice la gente que sabe mucho que eran 12 kilómetros lo que abarcaba. Pero dicen que le tomó 3 días porque Jonás fue calle por calle. Fue a los vecinos que, del mismo sitio que quedaban fuera de la ciudad. Fue cada calle, cada sitio, para que todo el mundo escuchara el mensaje y no hubiese excusa. Él fue 3 días de camino. Hay gente que dice, y allí había 1,000,000 de personas. ¿Quién ha oído eso? Pero mire lo que dice la Biblia en el último capítulo del versículo 4, hermano Guillermo. El último versículo del libro de Jonás. Amén. ¿Cómo dice? Oiga esto.
Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales.
¿Cuántos había allí? Un poquito más de 120,000 personas. Y hay gente que ha dicho, allí habían millones, porque un sitio donde él tenga que caminar 3 días, que tiene que ser un sitio grande. Mire, lo más probable es que caminó así, una calle a la otra, una calle a la otra, pero el mensaje no cambió. El mensaje era el mismo. 40 días, si no hay arrepentimiento, hay destrucción. 40 días, si no hay arrepentimiento, hay destrucción. 40. Él lo predicó en 7 palabras. Y yo le voy a decir ya mismo cuáles fueron esas 7 palabras. Pero él se fue por todos lados. No dejó ningún sitio que él no fuera. Y déjeme decirle que Nínive era una ciudad sanguinaria. La gente que estaba allí. Por eso era que Jonás la primera vez se cogió miedo al bulto. Porque no es fácil. No es fácil. Pero el mensaje de Dios no cambia. No se olvide esto. Cuando Dios tiene un mensaje específico para un sitio, es ese mensaje. Porque ese es el mensaje que la gente va a escuchar. 3 días de camino, ir a todas las calles, rodear la ciudad. Pero que la gente escuchara que había un Dios y que en estos momentos le estaba diciendo a un pueblo que les daba 40 días. Si no, serían destruidos. Capítulo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Mira, me salieron mucho. Ese era el mensaje. Aquí a 40 días Nínive será. Pero hay otro mensaje que se lo voy a leer ya mismo. Nínive será destruida. Ahora Jonás, ¿verdad?, es obediente. Aprendió. Usted sabe que hay gente que no aprende. Hay gente que se caen en el mismo agujero que está en la calle y pasan otra vez. Se caen y pasan otra vez y se caen. Mire, los perros no son así. Un perro pasa por un texto de electricidad y si le da un cantazo, el perro roba, lo mira de lejos y le ladra, pero no se acerca. ¿Cierto o no es cierto? Pero el hombre va y le da un cantazo y le da otro y le da otro y le da otro y sigue insistiendo. Somos diferentes, hermano. Y a veces el mismo pecado sigue repitiéndose porque nosotros se nos hace como difícil, endurecemos el corazón, endurecemos la mente. Yo no sé lo que nos pasa a los humanos. Le doy gracias a Dios que vino a mi vida y yo lo escuché y le di mi corazón. Yo no tuve problemas, hermano. Yo no tuve problemas. Yo respondí porque yo estaba en una situación Es que usted mira a veces las personas y las ve por fuera y las ve felices, pero usted no puede mirar el corazón y no puede mirar la mente, pero Dios sí puede. Y Dios sabe el mensaje que necesitamos. Y a veces nosotros nos resistimos a la palabra de Dios, pero Dios conoce nuestros corazones. Por más ropa que te pongas, te puedes poner hasta un escudo, te puedes poner ropa de metal, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu mente. Y Dios es el único que tiene poder y la palabra de Dios para transformar tu vida. No podemos dejar pasar el momento. Pastor, yo me convertí. Sí, eso es bueno, pero hay que vivir la vida de convertido. La vida de convertido es diferente a la vida de no convertido. El que es convertido, para él Dios es primero que todo. Primero que la televisión, primero que el teléfono, primero que la computadora, primero que el tablet, primero que todas esas cosas, primero que don Francisco. A los que lo ven, ya nadie ve a don Francisco bendito. Mire, bueno, a lo mejor alguien lo ve. Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Si usted no pone a Dios en el lugar que es, usted no está en el lugar correcto con Dios. Amén. Oiga, denme una sonrisa porque creo que estoy tirando muy duro. Amén, gloria a Dios. Pero no soy yo, hermano, no me echan la culpa a mí. Gloria a Dios. El verso 4, ya lo leí, el verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Quién me estoy yendo? ¿Quién me estoy yendo, hermano? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Un pueblo sanguinario, un pueblo hostil, un pueblo difícil. Pero mire, hermano, no hay corazón duro que se pueda resistir a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios sale del corazón de Dios para aquel que la escuche y diga: yo quiero. A ese Dios hay salvación. ¿Quién lo sabía? Gloria a Jesús. Aleluya. Leí el 5, ¿verdad? 5, déjame leerlo de nuevo. Y los hombres de Nínive, oiga esto qué bonito, creyeron a Dios. ¿Le crees tú a Dios? Porque la gente dice: yo creo en Dios. Pero es muy diferente a creer en Dios que creerle a Dios. Yo le creo a Dios. Yo creo en Dios y le creo a Dios. No es que yo sea un Superman, pero soy una persona sencilla, común, corriente, que ama a Dios y que Dios me llamó a traer el mensaje. Yo no se lo dije: Señor, yo quiero. Yo no se lo dije, Él me lo dijo a mí. Y yo le dije: amén. ¿Qué quiere decir amén? Que el que sabe, así sea. Así sea. Si viene de parte de Dios, qué bueno. Qué bueno. Que todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Pregúntele a Gloria: yo vengo de parte de Dios. Amén. Si la predicación no tiene efecto, el efecto que debería, tiene falta, hay falta de autoridad espiritual, porque a lo mejor están cambiando el mensaje, a lo mejor están diciendo algo, a lo mejor algo está pasando, pero la palabra de Dios, tal y como Él la da, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, tiene tanto poder que transforma a una persona, transforma a una comunidad. Y esta nación de Estados Unidos tuvo una visitación de parte de Dios, que es la única que fue basada en el cristianismo, el judaísmo cristiano, esta nación en el mundo. Pero hoy en día está caminando en reversa. Qué triste, ¿verdad? Aquí donde quiera que usted pase, iglesias. Yo pasé en estos días, estaba en Floral City, estaba dando una vuelta por Floral City, y me metí por una calle, hermano, que no se veía ni nada. Digo, se veía árboles, se veían de todas las cosas, pero yo no veía ni una casa, ni veía nada. Y seguimos caminando, hermano. Y cuando pasaron como 5 kilómetros o algo así, una iglesia que está cabía en la entrada. Y seguí pasando y otra más grande. Y seguí, y yo dije, wow, pero si esto es un campo. Hermano, lleno de unas iglesias inmensas. ¿Cuánta gente había? No pasé, no las vi abiertas ni nada. Pero cuando hay una iglesia, hermano, y, pero era una detrás de la otra, hermano. Una cosa increíble. Y yo dije, wow, ¿quién se iba a imaginar que aquí había esto? Pasamos por una de ellas. Y a mí me llamó la atención, porque eran todas americanas, no vimos ninguna hispana. Había una que se llamaba Cowboy Church. Una iglesia de vaqueros. Yo me imagino que irían con botas. No sé si les permitían llevar los revólveres, pero con botas, dice ella que no. Con botas, sombrero, a lo mejor llegaban allí en a caballo. Pero nos estuvo curioso todas estas cosas, ¿verdad? Pero donde ustedes menos se imaginan. Hermano, para la palabra de Dios no hay barreras. Para la palabra de Dios no hay fronteras. La palabra de Dios pasa y pasa y pasa cualquier impedimento. No tiene límites. Pero es una palabra que cuando usted abre su corazón, usted aguza sus oídos y abre su corazón, la palabra viene a su vida. Hay una transformación en usted y usted acepta a Jesucristo como exclusivo salvador y se bautiza y bebe y vive para él. Hermano, mire, usted sabe lo que yo voy a estar haciendo de aquí a 33 millones de años, alabando a Dios, porque voy a tener una vida eterna, y eterna quiere decir que no tiene fin. ¿Quién me oyó? Y si estamos en el cielo, en la presencia de Dios, ¿qué vamos a estar haciendo allí? ¿Comiendo gofio? No, hermano. Vamos a estar ahí alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Imagínese usted allí, que usted pueda ver a Moisés y preguntarle, Moisés, ¿cómo fue esa experiencia de cuando se abrió el Mar Rojo? En dos cantos, en dos montones, dice la Biblia, y pasó en seco. Usted sabe que hay gente que dice que viene una parte del año en que el agua baja, y que como a dos pies. Y la gente puede pasar, ¿y cómo se ahogaron los caballos de Faraón? si era tan bajito, ¿cómo se ahogaron los egipcios? ¿Y cómo se ahogaron los caballos? Mire, la gente quiere cambiar todas las cosas de Dios, pero no puede. No puede. Amén. El verso 6 dice, se me perdió el verso 6, lo encontré. Dice, y llegó la noticia hasta el rey. Mira, por ahí anda un loco diciendo que si no nos arrepentimos en 40 días, le dijeron al rey, fue alguien corriendo, que si no nos arrepentimos en 40 días, Nínive va a ser destruida. Y el rey preguntó, ¿un qué? Un loco, dice, no. Esa palabra ha llegado a mi corazón. Esa palabra ha llegado a mi corazón. Ellos pensaron que el rey a lo mejor iba a mandar a matar a Jonás porque estaba diciendo que ni iba a hacer esto. Pero él dijo, no, esa palabra ha llegado a mi corazón. Vamos a leerlo de nuevo. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Vestirse de cilicio es vestirse con ropa de saco. Usted ha visto esa gente que dice, voy a hacer una promesa y te ponen un hábito con un saco y una cosa así que tiene. ¿Quién lo ha visto eso? En mi pueblo se veía la gente vestida con esos hábitos. Hermano, eso no salva, al revés, molesta. Me imagino con en los tiempos de antes se vestían con la ropa de cilicio, era una ropa que hacían del pelo de cabra, que debiera ser bien molestoso, hermano. Así que se vistió, el rey se vistió de cilicio, se puso esa ropa de saco. Eso para mí es el mensaje original, hermano, consta de 5 palabras. Lo que le dije ahorita, no las sé pronunciar porque yo no sé si están en hebreo o si están en el idioma, pero las sé pronunciar en español y son 7. En español dice, todavía 40 días y Nínive será destruida. En otras palabras, tienen un break, 40 días. Cuando fueron a quejarse del rey, el rey dijo, eso es lo que necesitábamos. Eso es lo que necesitábamos. Esa era la palabra que necesitábamos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Y para siempre, es su misericordia. Efecto causado por los oyentes. Vamos a ver verso 7, dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales. Fíjense que dijo, no dijo hombres animales, dijo hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Dijo, aquí vamos a ayunar todo el mundo. Y hoy en día usted dice un ayuno y la gente falta, o brillan, pero es por su ausencia. Y aquella gente, el rey dijo, no, aquí va a ayunar todo el mundo, hasta las vacas, hasta los lechones, todo lo que haya por ahí va a ayunar, hasta los nenes recién nacidos van a ayunar. Aquí vamos a levantar un ayuno a Dios, para que Dios tenga misericordia y nos perdone. Amén. Gloria a Dios. Después vamos a ver qué le pasó a esta generación, porque esa generación que creyó en Dios, pero está pasando lo mismo que en Estados Unidos, vienen otras generaciones, o en todos los pueblos de nosotros, en Puerto Rico, en Ecuador, en Cuba, en donde más hay gente aquí, en Santo Domingo, en Venezuela, México, Abua, México, Caguas, bueno, de todas maneras, hermano, hay que buscar al Señor. ¿Y cómo, hermano? ¿Y cómo? Yo no sé si usted está viendo, hermano, lo que está pasando. Yo no sé si usted ve la televisión. El que vio la televisión ayer, si no llega a ser porque la policía de Boston es una policía que está acostumbrada a este tipo de cosas por los maratones que tienen en Boston, ellos están preparados para todo. Habían dos bandos. ¿Quién lo vio? Había un bando pequeño de unos cuantos miles y habían 8 bloques de los opositores que venían para piquetear el otro bando, que eran unos cuantos, 8 bloques. Aquellos hubiese formado allí la de San Quintín, yo no sé lo que eso quiere decir, pero eso decían en mi barrio. Mas sin embargo, no pasó nada, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hermano, está a la puerta. Nosotros tenemos que buscar, orar, buscar la presencia de Dios y no dejar que nada ni nadie nos separe del camino de Dios. Ay, pero pastor, eso es enzorroso. Si es enzorroso para usted, usted no ha conocido a Dios. ¿Quién me oyó? No hay nada más bonito que estar delante de la presencia de Dios. No hay nada más bonito que orar a Dios. No hay nada más bonito que desgarrarse el corazón y hablar con Dios. Y decirle cuánto le amamos, cuánto lo necesitamos, cuán importante Él es en nuestras vidas, hermano. La gente dice, tiene que haber un cambio. No tiene que haber un cambio, nada. Una transformación. Yo no puedo cambiarme. Yo necesito ser otro. Una nueva criatura. Amén. una nueva criatura, una nueva criatura. Ah, pero yo soy joven. Así decía yo también hace 5 años atrás. Ahora digo que soy jovencito. Yo soy menos, los años pasan y uno no se da cuenta. ¿Cierto o no es cierto? Yo antes no tenía cara. Bueno, todavía. El tiempo pasa, hermano. Entonces, no desperdiciemos el tiempo. Frente a una televisión, no desperdiciemos el tiempo. Los otros días yo vi algo en televisión que me llamó la atención de manera especial. Yo lo conté, pero una segunda vez no. Habían dos muchachos hablando, los dos, uno sentado al lado del otro y los dos hablando por teléfono. Y texteándose, era texteándose. No era hablando. Saca eso. Texteándose. Estaba uno acá y el otro allá. Bueno, y cuando terminaron de textear, me dijeron, seguimos hablando después y se fueron. O sea, no había conversación. Estaban hablándose por texto, uno al lado del otro, hermano. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Que estamos envueltos en tantas cosas electrónicas que hemos perdido la manera de socializar, hemos perdido la manera de la iglesia, hermano. ¿Qué está pasando? Pellizquese y despiértese. Necesitamos a veces dejando crecer las uñas un poquito para pellizcarnos. Amén. El verso 7, lo acabo de leer, pero lo leo de nuevo. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de su grande edición, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y mujeres, y clamen a Dios fuertemente. Oye, me gusta eso, fuertemente. Eso quiere decir que no es que grite, es que de lo más profundo de su corazón salga esa palabra con ese espíritu de clamor, hermano. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Sino cúbranse de silicio, hombre, y claven a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Jehová era un Dios ajeno a ellos. Ellos eran adoradores de muchos dioses. No conocían a Jehová. Pero cuando llegó el momento, a veces la necesidad que uno tiene hace que veamos a Dios como lo que es, como un poderoso gigante que nos defiende. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, gloria a Dios. Y así vieron a Dios. Necesitamos al Señor, hermano. No podemos seguir caminando por ahí como camina el mundo, espantando moscas y los muchachos, los calzoncillos acá, así que se dice, la ropa interior, vamos a decirlo, la ropa interior acá arriba, los pantalones acá, entonces caminan así, se lo suben y cuando se lo sueltan, guau, y vuelve y se le cae. ¿Usted los ha visto? Manejan y usted no los ve. Y si hay un caso de chofer, ¿quién los ha visto? Hermano, usted no ve a nadie. Yo no sé cómo uno tiene más accidentes. Mire, nosotros, Gloria y yo íbamos en la carretera por aquí, por la County Line, y enfrente de nosotros iba un carro y hacía y cuando iba allá se metía otra vez en la carretera, entonces hacía así y se metía, y nosotros dijimos, está borracho, dijimos nosotros, es un peligro. A veces uno dice, caramba, uno deberá llamar a la policía si pasa eso, que no vaya a causar un accidente y hayan muerto. Hermano, cuando llegó la luz, nos tocó estacionarnos al lado de él. Iba texteando, hermano. ¿Usted puede creer eso? Yo sé que sí. Porque lo ha visto. Pero no lo haga, hermano, espere que llegue a su casa. Amén. Antes usted, si quería hablar, tenía que buscar una casilla telefónica, un telephone booth, y meterse ahí, echar 10 chavos. ¿Es cierto? Y usted lo hacía. Hoy yo no sé por qué hay tanta prisa en decirle a alguien que nos vemos ahorita. Sorpréndalo. Y dígale, no te veo ahorita, te veo ahora. Amén. Hermano, y todo el mundo con el teléfono. Lo interesante es que no son los jóvenes nada más. Están los teenagers y los teenagers. O sea, están todos juqueados con el teléfono, hermano. Todos juqueados con el teléfono. Tienen la Biblia hasta en los teléfonos, pero si se quedan sin batería, ellos y el teléfono, ¿qué van a hacer? Mire, mejor llévese una de carne y hueso. Que donde quiera que usted vaya, la tenga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que Jehová es un Dios ajeno a ellos. Les enviara un profeta para avisarles. Les diese un plazo de 40 días. El mayor milagro de todos, hermano, hubo arrepentimiento y salvación. ¿Por qué? Porque era un mensaje lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué me oyó? Cuando es un mensaje que viene de Dios, hasta el más fuerte tiene que ceder. Y si no cede, pobre de él. Vamos a leer un momentito Romanos 3:21 al 26. Hermano Guillermo lo tiene. Romanos 3:21 al 26. Recuérdense, ya pasó todo esto. El rey lo oyó y mandó a todo el mundo, hasta los animales, los niños y todo, que se pusieran ropa de cilicio y empezaran a ayunar y a buscar el rostro. ¿Y cómo sale eso? Pues con ayuno y oración, no dice la Biblia. ¿Cuánta hay gente que dice, ¿y qué es ayuno? Un nombre. Porque no ayunan. Nosotros ayunamos todos los sábados. El primer sábado de cada mes estamos aquí ayunando. Pues le llamamos un medio ayuno, de hasta las 12:30. Así que es 12:30 del medio, que pueda venir el primer sábado de cada mes. Estamos aquí en ayuno y en oración. Acompáñenos, que se va a gozar. Orando los unos por los otros y después los otros por los unos. Así que, venga. Amén, hermano Guillermo, lo tiene ya. Y la gente lo tiene en sus Biblias o en sus teléfonos. Amén.
Amén, pastor. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén.
Amén. Yo no estoy pasando por Nínive, pero estoy pasando por Spring Hill, por la iglesia Genacer. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Aquel que no conoce al Señor, hoy es día de salvación. El que lo ha conocido y se ha arrepentido, hoy es día de salvación. El que esté viviendo una vida que no es agradable a Dios, hoy es día de salvación. 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 No sabemos cuándo Dios viene, pero sí sabemos que viene a buscar a los que están salvos, que han sido lavados con la sangre de Cristo. Aquellos que no han hecho esto, hermano, lo que les espera es allá abajo. Y la última noticia que tuve es que está más caliente cada día. Amén. Esta nación, después que pasó esta generación, esta nación fue destruida. Mientras esta generación vivió, que oyeron el mensaje de Nínive, se pudieron mantener. Después vino otra generación y apunté por aquí y se me perdió. Gloria, dímelo. Nahum, capítulo 3, verso 1 al 10. Nahum, ¿al qué? Al 7. Nahum, no dice ni aún, dice Nahum. Capítulo 3, del 1 al 7. ¿Encontró Nahum? Sí, porque la Biblia de él es de Walmart y a veces brinca los libros. Vamos a ver. ¿Cómo dice?
Dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiñas, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera hermosa gracia, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? Amén.
Está hablando de Nínive. Vio lo que llegó a ser cuando pasó esta generación que se arrepintió. La próxima que llegó no conocía a Dios y siguieron con su poca vergüenza. Es más, yo creo que era mucha vergüenza. Digo poca vergüenza, menos vergüenza. Y no se arrepintieron y vino destrucción. Vino destrucción. Qué triste, ¿verdad? Terminamos con el último verso. Y dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y no lo hizo. Resultado, hermano, de todas estas cosas, Dios retira su castigo, pero luego Nínive fue destruida por sus pecados. Aprendamos algo bien importante. Dios ve tu corazón. Dios ve nuestros corazones. Y otra cosa, nadie es hijo de Dios por herencia. Usted no puede decir: yo soy cristiano, mi hija va a heredar ser cristiana. No, cada persona es responsable ante Dios de su salvación. Nadie puede heredar la salvación por sus padres, ni por sus abuelos, ni por sus tíos. Cada persona tiene individualmente que arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su exclusivo Salvador y vivir una vida santa, santa, delante de Dios. Un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. Todos los días de nuestra vida tenemos que buscar al Señor. No podemos conformarnos, hermano. Ni es tiempo de estar escuchando mensajitos de que si Dios te va a prosperar, que si te va a dar a tu hermano, que si voy a pactar con Dios, que si voy a sembrar. Ya es tiempo de decir: mira, oiga la palabra de Dios. Busque a Dios mientras pueda ser hallado, buscadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuelve hacia Dios, el cual es amplio en perdonar. Gloria a Dios. Habrá alguien que diga: yo quiero caminar con Dios. Yo quiero caminar con Dios. Yo conozco a Dios, pero no estoy caminando con Él. Estoy viviendo una vida apática a las cosas del Señor. Yo quiero de hoy en día caminar con Dios. ¿Habrá alguien que diga yo quiero vivir en santidad? Ya es tiempo para dejar las cosas de este mundo que todavía practico aún estando en la iglesia. Yo quiero vivir para Dios. ¿Habrá alguien? No se preocupe porque lo miren. ¿Habrá alguien que diga yo quiero, hermano Norbey? Vaya preparándose. Hay alguien que diga yo quiero vivir para Dios. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que diga ya que es suficiente de caminar con el mundo y para el mundo? Si me digo que soy cristiano, también tengo que vivir como cristiano. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Amén. Una valiente. Dicen que las mujeres son valientes, y yo lo creo. Amén.